Ayer al mediodía, en la Casa Central de la Universidad Católica, fue presentado el libro Católicos y Perplejos, la Iglesia chilena en su hora más oscura. Esta edición, este libro, es publicado con el sello de Ediciones UC y sus autores son Claudio Alvarado, Josefina Araos y Joaquín García Huidobro. Lo interesante de este libro es que es una conversación de tres católicos de distinta sensibilidad, pero en términos generales se podría decir que de sensibilidad más bien conservadora, con matices, que conversan sobre el difícil momento que está pasando hoy día la Iglesia Católica chilena. Sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense y lo queremos hacer con Josefina Araos, que es una de las autoras del libro. Josefina es historiadora y es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenida al programa, Josefina. Me acompaña Eliana Rosas.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Josefina?
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿De qué? Josefina, cuéntanos de la génesis de este libro, porque este libro tiene una estructura bastante singular, digamos, porque es un libro epistolar, un libro donde los tres autores se cruzan entre ellos cartas en las cuales desarrollan distintos aspectos de sus percepciones sobre el momento que está viviendo la Iglesia y sobre temas específicos asociados a este momento y a esta crisis.
Bueno, la génesis fue una invitación de Joaquín García Huidobro, que yo creo que generacionalmente es quien todavía está más familiarizado con la carta, porque por edades con Claudio ya somos más del mundo del mail. De grande.
Del WhatsApp, digamos.
Sí, y de grandes, porque de niños yo al menos todavía conocí la tradición de
cartas. WhatsApp, digamos, no creo que habría salido en un libro. No.
Sería ni menos,
con esa profundidad.
Menos interesante, sí. Y fue un poco a propósito, la invitación fue justo después de la visita del Papa Francisco en enero a Chile, que un poco, esa fue la primera perplejidad. Yo creo que después uno va descubriendo que estábamos perplejos hace tiempo y siguió aumentando esa perplejidad durante el año, o como queramos denominarle. Pero ahí un poco uno quedó que los católicos, digamos, que estábamos esperando la visita del Papa, en la que yo creo que había muchas expectativas, no solo por lo que significa esa visita, sino justamente por la situación de la Iglesia acá. Dejó como con sensaciones muy ambivalentes.
Expectativas no solamente, expectativas que se frustraron, yo creo.
Claro, o sea, uno no sé muy bien.
O sea, ya no podemos hablar de ambivalencia.
Claro, yo no sé.
Es difícil encontrarle algo bueno a la visita, digamos.
Es que, bueno, ahí
salvo
uno tiene
las
que
flores,
ponerse.
Ponte tú de la catedral, a lo mejor que estaba
pero
bonita.
Pero yo creo que uno se puede poner ahí a escarbar, no sé. Los fenómenos son complejos, ¿no? O sea, más allá de declaraciones, momentos críticos, también el momento de la cárcel o los que pudimos ir a alguno de los espacios como el del Parque O'Higgins, gente que estuvo en la Universidad Católica o cuando pudimos escuchar lo que habló en la catedral. Hubo momentos igualmente que, al menos yo hablo desde mi experiencia, digamos, y en el libro también, fueron potentes, pero al mismo tiempo con oscuridades, ¿no? Fue una experiencia claroscura, que yo creo que tampoco sabíamos muy bien cuáles eran las expectativas que teníamos, pero habían altas expectativas. Y eso, Joaquín dijo, bueno, escribamos algo sobre esta experiencia, pongámonos a escribir algo sobre esto, y propongo que sean unas cartas porque es lo más honesto que podíamos ofrecer, ¿no? O sea, no
claro,
somos expertos.
El resto suponía ponerse de acuerdo.
Suponía ponerse de acuerdo.
Y concordar.
Y tener claridad.
Concordar en percepciones que a lo mejor, o sea, no tienen por qué ser concordadas.
Sí, y exigía también tener claridad de todo, un poco. Ser experto, yo de hecho eso me encargo de aclararlo ahora, yo ahí escribo como católica y nada más, otra cosa es que uno ocupe las referencias a las que tiene acceso, etcétera, pero si hubiera sido un libro con pretensiones de dar soluciones concretas, habría que haber convocado una comisión, ¿cierto?, con gente especialista en las distintas, en los distintos frentes que la Iglesia tiene que abordar y tiene que actuar para enfrentar la crisis en la que está, en fin. Entonces, la carta era como el formato más honesto, para más humilde también, para poder conversar respecto de lo que había pasado, de lo que estábamos pensando, y gatillar, tratar de aportar a generar una reflexión que yo creo que no es que no existiera, pero no estaba explicitada, no era manifiesta. Y es como un esfuerzo por tratar de que se active, ¿no? Y de generar esa conversación, de que se pueda gatillar.
Es muy interesante y muy bonito lo que va pasando con el intercambio de las cartas, que, como tú dices, en tiempos de mail sorprende un poco. Ahora, Josefina, tú dices que esa perplejidad estaba de un poco antes de la visita del Papa, y yo tengo la impresión de que había más bien temor de que la visita del Papa no convocara a los propios católicos en la conciencia de que la visita anterior de Juan Pablo II había sido en tiempos muy difíciles y muy distintos de estos, con un Chile muy distinto. Y un Chile también acostumbrado a las visitas, en fin, un Papa de otras características. Y yo creo que había un temor. Y sin embargo, la perplejidad propiamente tal, yo creo que surgió en el contexto de la visita, y en ese sentido me parece muy visionario que ustedes hayan resuelto abordarlo el libro en ese momento, y por otros motivos, no porque la visita no fuera tan convocante para los católicos, sino que surgieron otros motivos de perplejidad, ¿no? Yo no sé si tú tienes esa impresión también, de que había un miedo de que el Papa no fuera convocante.
Sí, yo, y esto quizás lo hablo de forma muy personal, porque esta fue la visita papal que me tocó a mí, ¿no? Uh-huh. O sea, yo crecí con yo nací en el 87, delato mi edad acá. Entonces, crecí con la memoria de mis padres, de la visita, sí, a Juan Pablo II, y esta era la que me tocaba a mí. Entonces, tenía también muy altas expectativas de, justamente, de lo que tú dices, de la convocatoria. Uh-huh. Y había un temor. Y de hecho, hubo discusiones, al menos en redes sociales, con pares míos.
Pero ese es el problema menor, digamos.
Claro, pero es que pero en América Latina,
¿qué importa, digamos, que sea entre un millón y medio, dos
pero en,
millones,
pero en América
siete
Latina,
millones,
yo creo
o 500.000 personas? ¿Dónde está la diferencia? No sé, digamos.
En cuanto es capaz el Papa de decirle algo, sí, a los habitantes de un país, ese, sí, es el punto, ¿no?
Sí, yo creo, puede ser que uno después pueda elaborar y decir, bueno, tampoco importa tanto, pero en el minuto no le importaba.
Que no dijo mucho, para mi gusto, digamos, ¿no? Perdónenme, digamos, ¿no?
Que no dijo mucho Francisco en su visita.
Sí, no, me da la impresión que no dijo
que
mucho.
¿Que no dijo mucho, o que no interpeló a los chilenos, tú dices, Héctor?
No sé, como que ya se me olvidó. No. Como que ya se me olvidó. No paró el tráfico, no dejó establecido una agenda de temas, no sé. No, pero no es eso lo que quiero, lo que me gustaría que habláramos, sino que, a ver, me gustaría que tú te definieras, Josefina, en este trance que está la Iglesia Católica Chilena, que tú te definieras, digamos, ¿tú crees que estamos en una situación, estamos en la cornisa, está en una situación de alarma la Iglesia, está en un callejón sin salida, está frente a un horizonte difícil, tú eres optimista, eres pesimista, tú por dónde crees que la Iglesia, a ver, se va a recuperar de esta crisis? Porque me da la impresión que a estas alturas seguir pretendiendo, digamos, que se va a recuperar por el lado de la jerarquía es esperar peras del olmo.
O sea, bueno.
O sea, yo creo que si alguna espalda hay para que la Iglesia se recupere, es a partir de energía como la que yo veo que tienen ustedes, digamos, para sacar este libro, para compartir un diagnóstico, incluso más, diría yo, para compartir un cierto sentido de alarma, de urgencia, digamos, que no lo veo en la oficialidad, digamos, no lo veo en el establishment.
Uno ahí de parálisis.
Claro, ahí hay paralogización. Ahí hay, ahí hay, bueno, ¿qué le vas a pedir a un episcopado dimisionario, digamos, ¿no? Están todos como gatos mojados.
Yo asustados. Creo, bueno, siempre es difícil, o al menos para mí es difícil definirme, pero yo creo que la Iglesia está hoy en una situación difícil, sin duda. No creo que sea, bueno, uno siempre va a tener elementos para plantear si es o no la peor crisis de la historia. Yo creo que hay elementos para pa probar ambos argumentos. Yo, como conversamos hoy día en la mañana, o sea, ayer en la mañana, cada generación le toca su perplejidad y esta es la nuestra y es una oscuridad importante la que hay que enfrentar, ¿no? Es grave. Más allá de si han habido otros escenarios más graves o no, la de hoy es particularmente grave. Ahora, yo creo que una institución no se reduce a su jerarquía, ¿no? Pero la jerarquía importa, no es irrelevante.
No es irrelevante.
Las instituciones requieren una estructura, ¿no? Organizacional que,
un liderazgo.
Que dé sostén, que dé continuidad, ¿cierto? Etcétera. Entonces, yo no creo que sea irrelevante la renovación, o sea, es muy importante la renovación de la jerarquía de la Iglesia, del Episcopado. Es importante, pero no es la única instancia,
sí.
Claro, no es la única instancia relevante para salir de la crisis. Yo creo que hay muchos niveles, hay muchos frentes. Uno es institucional, jerárquico, otro es institucional, pero de las bases, ¿cierto? A nivel parroquial. Otro a nivel personal, ¿no? O existencial, si queremos decir, como cada uno vuelve a, cada católico, digamos, cada creyente vuelve a recordar cuál es, porque eso es lo que uno vuelve a preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es mi tarea como
Josefina,
católico?
Josefina, ¿tú estás asociado a algún movimiento apostólico o no?
No.
¿Ninguno?
No, ya. A ninguno.
Un católico de a pie,
como se llama.
Ah, doña Mar. Y esa pregunta por esa preocupación también por la jerarquía, Josefina, ¿tú no crees que es una manifestación más de este clericalismo del que se hablaba tanto como una causa de la situación crítica en que estamos? En definitiva, no hacerse cargo y esa parálisis en que están los laicos, estamos, tengo que decir yo como también como católica, estamos los laicos de seguir de algún modo viviendo en ese clericalismo.
Yo creo que claro, parte del silencio que en algún minuto se planteó en algunos medios de comunicación, ¿no? Algunos columnistas, en fin, plantearon... un poco reclamaron que hasta cuándo los demás católicos, digamos, el mundo intelectual católico, etcétera, estaba en silencio. Yo creo que ese silencio es un poco herencia quizás de ese clericalismo también, ¿no? Un poco, bueno, ellos lideran, que ellos esperaremos, ¿no?, a que ellos nos digan cómo salir de esto.
El problema de ellos.
Pero por eso uno siempre en los momentos de oscuridad pues transformarlo en momentos de esperanza,
sí.
¿No? O sea, porque ese silencio, que es heredero quizás en parte de ese clericalismo, abre el espacio para que puedan entrar voces diferentes, personas, grupos, a tomar iniciativa y tratar de mejorar las cosas, ¿no? Que creo que es un poco lo que intentamos hacer nosotros en el libro, no empezar a resolver la crisis, pero al menos empezar a conversarla.
Oye, entre otros efectos, la crisis de la Iglesia se ha traducido, desde luego, en una menor, en una pérdida de prestigio y en una menor influencia social, ¿no? Yo ayer en la presentación del libro planteaba como un escenario, como un riesgo que tiene la Iglesia Católica, digamos, es que la Iglesia termine atrincherándose, termine autorrecluyéndose y termine convertida como en una central de servicios religiosos, perdiendo el fuego misional, el fuego apostólico que siempre ha caracterizado a la Iglesia chilena. Yo no digo que ese escenario es el que le deseo, ni digo tampoco que ese es el que me gustaría, mucho menos, digamos, ¿no? ¿Qué importa mi opinión? Digamos, yo me siento, digamos, como un observador externo a la Iglesia. Pero yo veo ese como un riesgo. ¿Cómo lo ves tú,
Bueno, sería...
¿Existe ese riesgo o te parece que es completamente...
Puede ser...
Completamente bizantino, completamente libresco?
Yo creo que puede ser un riesgo y porque además creo que es lo que más de alguna persona creería que es lo deseable, yo creo. Y no lo condeno, digamos. Yo creo que hay personas que creen, no, o de adentro o de afuera de la iglesia, que quizás eso es lo que tendría que hacer la iglesia. El tema es que... el problema de eso no solo que agote a la religión católica, reducirla solo al culto, sino que se vuelve totalmente reemplazable, ¿no? O sea, hay otras instancias que pueden prestar servicios cúlticos o servicios religiosos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que puede ser un riesgo, digamos, pero eso exige volver a preguntarse... ¿En qué consiste la influencia pública que quiere tener la iglesia, cierto? Que yo creo que esa pregunta muchas veces en nuestra historia se ha confundido, se ha entendido mal y se ha mezclado mucho con el poder, con ambiciones de eso,
protagonismo.
De protagonismo.
De visibilidad.
Sí, de visibilidad, sí. De aparecer en los medios, cierto, sí. de estar arriba, digamos. Y eso no es, o no, yo creo que uh-huh, no es esa uh-huh. la influencia pública de la iglesia, es la influencia pública de la fe católica, digamos, es cotidiana, ¿no?
Se construye a partir de influencias privadas, tal vez.
De las relaciones uh-huh. cara a cara uh-huh. entre las personas, sí. ¿no? Uh-huh. O sea, lo primero... la primera experiencia probablemente que uno tiene, perdón por ponerme tan piadosa en esta imagen, pero la primera experiencia que uno tiene cuando es educado en la fe, digamos, es la imagen del ángel de la guarda, por ejemplo. Y el ángel de la guarda es la imagen de una compañía, uh-huh. de una presencia que para que el niño comprenda cuando va aprendiendo que uno está solo en el mundo, que no está solo. Entonces lo primero es una amistad. Eso ofrece la fe, una forma específica de amistad, ¿no? De compañía, uno puede seguir elaborando eso. Y en eso hay que concentrarse, o sea, desde ahí hay que entender la misión y qué tipo de influencia y cómo quiere transformar la iglesia la vida de las personas, ¿no? Y lo otro, algo que es importante, es que cuando la iglesia ha dicho, queremos transformar la vida a otros, queremos convencer a otros, sí, bueno, pero... Lo primero que experimenta un católico es la transformación de sí mismo. Entonces, a veces ha habido demasiada claridad en querer convencer, como si estuviera resuelta, como si la fe no fuera parte de una búsqueda permanente, ¿no? En la que tratas de acompañar a otros, involucrar a otros, pero no es una imposición, ¿no? Creo que la iglesia tiene la pregunta, tenemos que enfrentar la pregunta de en qué consiste esa influencia pública, que no creo que signifique renunciar a formar parte de la vía social sino recluirnos al nivel individual o privado necesariamente, pero sí volver a repensar qué consiste formar parte de esa vía social, en qué ámbitos, en qué espacios.
¿A ti te alarma o te deja indiferente el hecho de que, según la última encuesta CEP, el porcentaje de gente que se declara católica haya descendido de 69% a 55%, creo? ¿Te parece revelador eso? ¿Te parece...?
O sea, yo creo, claro, creo que es un 55% de católicos,
sí,
creo, 16 de evangélicos, claro, y sobre todo la división por edades, ¿no? El segmento juvenil.
Uh-huh. El segmento juvenil es donde en general todas las religiones ahí están pedaleando un poco en banda.
O sea, a mí no me sorprende.
Como que no han hecho el trabajo ahí, oye.
No me sorprende, o sea, creo que eran esperables para la mayoría, pero eso no significa que no sean... Sí. Cifra.
Porque me da la impresión que al final la instancia más formadora en el mundo de la fe es la familia, ¿o no?
Bueno, yo creo que eso es parte de la discusión. porque además depende mucho de las experiencias de las personas, ¿no?
Pero sociológicamente, digamos, En general,
la familia fundamental.
En general, de familias católicas salen hijos católicos.
Claro, sí. Pero eso, claro, pero eso es lo que la estadística ya va quebrando.
Es que,
o sea, la evolución de las cifras muestra que ya no todos los hijos de católicos siguen siendo católicos.
Continuidad.
Claro, no hay una continuidad generacional necesariamente. Entonces, muchos dicen que también es fundamental la educación, ¿no? La escuela, digamos.
Claro.
La escolaridad que sea en un espacio católico. Porque depende el momento de la vida también en que te encuentras, no sé, hay convertido, hay está el que nace católico y está el que se convierte, digamos. Entonces van a ser distintas las respuestas, digamos, de cuál es la instancia fundamental.
Sí.
Probablemente, sin duda que la familia es una esencial, digamos.
Y Josefina, y tú hablas de la diferencia del abordaje de la crisis desde el punto de vista como institucional y personal. Pero pareciera que el foco ha estado más puesto en lo institucional, en cómo abordar la cuestión de la prevención, y particularmente en el tema de los abusos, ¿no? Uh-huh. La prevención, el tratamiento y la acogida a las víctimas. Y en ese camino, lo personal, esa mirada, esa perspectiva personal de la crisis, ¿Cómo ves tú que está hoy día y cómo se aborda eso hoy día?
Bueno, yo creo que...
No institucionalmente.
Claro, yo creo que un poco el libro...
Bueno, este es un testimonio.
Es un intento por generar instancias para esa reflexión. Claro. Porque es cierto, como tú bien dices, es fundamental el abordaje institucional de la crisis, ¿cierto? Uh-huh. Y eso requiere el trabajo de expertos también. ¿Cierto? En los distintos campos, de comisiones, cosas que además por lo demás están empezando a generarse, ¿no? Ciertos movimientos orientados a ese objetivo, la Universidad Católica, en fin. Pero el personal, ese hay que buscarlo, ¿no? Y el libro para nosotros fue una forma de darle salida a esta reflexión existencial, ¿cierto? Por así decir, el que no tiene que participar, porque puede ser que alguno le toque circunstancialmente participar en las instancias institucionales, pero la gran mayoría participa desde su experiencia, ¿no?
Desde su
Josefina,
espacio.
¿Tú no crees que este libro va a haber una proporción, una fracción de católicos que no se sientan representados por las opiniones de ustedes,
seguro,
digamos, ¿no es cierto?
Seguro.
O sea, seguro.
Sí, y
gente,
esa...
Gente que está, digamos, por un cristianismo más social, aun cuando ese cristianismo social, digamos, ha sido parte también de la crisis que...
Sí,
de la crisis que está enfrentando la Iglesia en los años recientes.
Y por eso es un libro de cartas, ¿no? O sea... no solo asume el disenso, sino que lo valora, ¿no? O sea, y es un poco, bueno, así como nosotros escribimos estas cartas, bienvenidas todas las demás que puedan venir, ¿no? Uh-huh. O sea,
yo creo que van a generar,
este formato,
yo creo que van a generar mucha retroalimentación, por decirlo
así.
Sí,
y si es desde la diferencia y la discusión, bienvenido sea. O sea, esa es la gracia, justamente.
Porque hay muchos puntos muy diversos. Yo quería preguntarte, porque hay dos temas de los que tú hablas particularmente en el libro, y uno es el Papa Francisco. Y tú, lo que sobre todo resaltas es, creo que utilizas esta fórmula de un papa que habla desde abajo. Y eso lo pones en el contexto un poco del desconcierto, que un papa que desconcierta porque habla desde abajo, ¿no? Y a propósito de la metáfora de la visita a la cárcel y de la influencia que tuvo. Y el otro tema que tú también hablas es de la invisibilidad de los pobres, un cristianismo donde los pobres se han ido haciendo invisibles. Y entonces la pregunta es, ¿cómo en ese hablar desde abajo ves si hay un camino de abordaje de la crisis?
Bueno, nosotros fue como un camino que fue saliendo inesperadamente, porque eso pasa con la conversación, ¿no? Y como uno sabe dónde parte, pero no sabe dónde termina, dice Gadamer. Pero... Entonces, la figura del Papa, que además iba un poco, las noticias desde el Vaticano iban un poco acompañando nuestras cartas, pero la figura del Papa nos servía para tratar de encontrar herramientas con las cuales no solo diagnosticar la crisis, entender por qué es tan profunda, qué implica, etcétera, sino también por dónde seguir, digamos, uh-huh, ¿cierto? Como uh-huh. la perplejidad, la oscuridad, pero también la esperanza y el cómo seguir avanzando. Y en ese sentido, a mí me parece, hay mucha discusión, ¿no? Yo no lo tengo resuelto, pero me parece que el pontificado de Francisco ha tenido un mensaje explícito, más allá de si uno puede decir que lo ha hecho siempre bien, volver a lo esencial un poco. Y eso se nota no solo en lo que dice en sus discursos, también en sus acciones, en el énfasis en esto de ir a los espacios marginales de la sociedad, ¿cierto? No tan concentrado en la reflexión filosófica o teológica de alto calibre, ¿cierto? Sino en el encuentro cotidiano entre las personas, ¿cierto? Está la imagen de él yendo a la cárcel en el Vaticano, a la cárcel de mujeres, cuando les lavaba los pies a las mujeres para una cuaresma, para una Semana Santa, perdón, hace algunos años. Me parece que él tiene una vocación que en ese sentido, que un énfasis en ese sentido, que muestra un camino interesante, digamos, que vuelve a recordar elementos esenciales para la Iglesia. Y en ese sentido, uno de los elementos que decíamos, ¿cierto?, es el de la vocación por la pobreza, y que eso lo hablamos también, ¿cierto?, en el lanzamiento ayer. Una pobreza entendida en un amplio sentido, ¿cierto?, no solo el desposeído en las sociedades contemporáneas, también el pobre de espíritu, uh-huh. ¿Cierto? Pero la centralidad que tiene la imagen de la pobreza en la tradición católica, digamos. Y qué es, y cómo ese énfasis ofrece algunos recordatorios y advertencias interesantes en nuestra sociedad. Lo que yo decía de los invisibles era, eso fue parte de algunas discusiones en las que estuvimos, tratamos de meternos desde el IES, ¿cierto?, desde el instituto, que es como el progreso, ¿cierto?, el desarrollo material indiscutible de Chile en las últimas décadas, etcétera, hicieron que la pobreza, que efectivamente bajó, disminuyó, etcétera, la pobreza y la marginalidad dejaran de ser una prioridad, así de primera línea en la agenda, en el debate público y en la agenda política, digamos.
No solo eso, sino hemos empezado a hablar de aporofobia, ¿no? Como bueno, hemos acuñado el término, ¿no?
Del desprecio,
desprecio a la pobreza y a los pobres.
Y cómo desde Francisco uno puede volver a recuperar la centralidad de la pobreza en el mensaje cristiano. Que es interesante porque además, y eso era lo que yo intentaba desarrollar, ¿no? La pobreza no es solo, es central en el mensaje cristiano, no por paternalismo, ¿no? No porque uh-huh. al pobre haya que ir a ayudarlo porque uh-huh. pobrecito no tiene nada, sino que sí, hay deberes de justicia, pero además porque la pobreza tiene también algo que anunciar, ¿no? Y hay algo que aprender de ella, hay como un... Hay algo valioso que hay que intenta rescatar, digamos, la tradición cristiana.
Josefina Araoz, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, historiadora, y es una de las autoras del libro Católicos y Perplejos, la Iglesia Chilena en su Hora Más Oscura, recientemente publicado por Ediciones UC. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Josefina Araoz en esta edición del programa. Muchas gracias, Josefina, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Eliana.
Gracias a ustedes.
Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.